Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB. Y llegan con el delivery calentito, humeante, recién salido del horno, Ricardo Carreras y Ana María Goña. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás con este día tan frío?
Bueno, hemos tenido peores.
Hemos tenido peores.
Bueno, inmediatamente nos vamos a dedicar a escuchar con mucha fruición qué es lo que tiene hoy este delivery cultural que comienza.
Y es el estreno.
El estreno.
Una estrella.
A ver.
Hoy tenemos una estrella, pero antes de presentar la estrella, yo quiero, me voy a permitir presentarla desde un lugar que me parece que tiene que ver con la propia imagen que vamos a decir más tarde quién es.
Ajá.
¿Puede ser?
¿Cómo no?
El polvo volverá a brotar indómito, pertinaz y libre. Ella volverá a quitarlo, con el tedio prendido al alfiler volviéndose otro día. A veces, muchas, se recostó sobre la tarde de un octubre fragmentado en tiros y puentes deviniendo sombras. A veces, muchas, fugó del lugar correspondiente de la norma de los roles de género. Se extendió por siglos. Ardió en la hoguera, erguida, miró hacia el mar, lejos, y construyó su historia de nueva mujer. Es una poesía extraordinaria de nuestra invitada de hoy, nuestra querida amiga Nuria Pérez Jacqui. Bienvenida, Nuria.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por los excesos de presentación. Y bueno, aquí estoy.
Está muy bien.
Muy bienvenida. Bueno,
uno de los temas que estábamos hablando, que Paula nos presentó con tanta amabilidad, el tema de la cultura, hizo que te convocáramos, Nuria. Y bueno, la idea un poco que estuvimos trabajando en la producción es que nos cuentes acerca de tu trayectoria, ¿no? Como militante, como editora, como escritora.
Bueno, de estas distintas actividades que nombraste, editora no. No he sido editora. Sí, la militancia cultural, la militancia política popular y sobre todo la militancia feminista. Como yo digo, el interés por la cultura y por lo político me llevó a integrar las filas del feminismo, ni bien restaurada la democracia. Y desde allí, bueno, como soy una plural vocación, como tengo vocaciones plurales, nunca dejé la literatura, que creo que es mi primer vocación desde la infancia. Así que no sé si me preguntaste algo, lo olvidé, contesté, me fui por la rama.
Era un comentario amplio como para dejarte en
claro,
libertad.
Claro.
Y Ana María tenía así cosas para preguntarte. Pensé que también eras editora y correctora.
No, bueno, sí, te explico. No, editora no.
No.
La revista Amarus sí tiene las ediciones Amarus, pero yo no me encargo de la, no estoy en el tema editorial.
Ah, perfecto, perfecto.
Como, digamos, como actividad profesional, sí. Me he dedicado a la corrección editorial, al armado editorial, pero digamos como actividad profesional.
Bien,
yo antes de continuar, porque me interesó mucho lo que de la manera en la que se presenta Nuria, hablando de ese inicio de la democracia y hablando del feminismo.
Claro.
Hoy hablamos de feminismo desde un lugar completamente distinto. ¿Cómo era ejercer los feminismos en aquellos momentos en donde la democracia estaba tan nuevita, tan recién llegada, después de años tan oscuros en nuestro país?
Bueno, bien, era un feminismo, ¿cómo decirte? Para encontrar la palabra, digamos, muy limitado en el sentido de la participación. Bueno, con la instauración de la democracia, regresan al país, como sabemos, exiliados de todas partes del mundo, y viene también aquellas camadas de mujeres feministas que traen al país nuevas, ¿cómo decirte? nuevas corrientes de pensamiento.
Miradas y experiencias también de otros países.
De otros países, pero sobre todo desde el ángulo teórico, diría yo. Entonces, se expresa un feminismo en distintas corrientes, no todas lo entendíamos de la misma manera, pero era un feminismo que expresábamos en cada una de las fechas efemérides feministas, o las protestas callejeras o las movilizaciones. En realidad, comparado con lo que es hoy, era absolutamente, digamos, muy limitada la participación. Y es más, desde el ángulo social, también diría, en términos generales, no era bien visto. Una feminista, digamos, tenía mala prensa en aquellos años, ¿no es cierto? Bueno, estas distintas corrientes feministas se expresaban como se expresan hoy, porque no hay un solo feminismo, hay varios feminismos. Sí, sí. Yo participé de las corrientes que veíamos la perspectiva de género desde el ángulo de clase. Digamos, la pertenencia de clase, consideramos que todas las mujeres sufrimos las restricciones de género por la pertenencia al sexo, pero no todas las mujeres lo sufren de igual manera, porque las condiciones materiales de vida
también
deciden también sobre la posibilidad de acceder a
distintas
oportunidades. Bueno, dicho esto, también si comparamos el primer, por ejemplo, te digo, el primer Encuentro Nacional de Mujeres fue en el año 1986, convocado por 25-30 dirigentes de esos espacios, algunos más grandes, otros más chicos, pero eran dirigentes que, bueno, expresaban una corriente determinada. Se hace la convocatoria en el Teatro General San Martín, lo que era antes el ámbito, digamos, del lado, sí, de la calle San Martín, de la calle Sarmiento.
Sarmiento, claro.
Y yo te diría, no sé si éramos 300, 500, por decir algo, era ya un éxito total.
Claro.
Hoy que se va por el, no sé, 30 y pico, casi 40 Encuentro Nacional de Mujeres, la participación está en el rango de 25.000 y me quedo corta. Entonces te das cuenta, más allá, digamos, del crecimiento demográfico, bueno, que también tiene que ver, pero lo que es importante es cómo la perspectiva de género, el tema de la desigualdad de la mujer y la falta de oportunidades caló en la sociedad, sumado al tema, del tema de la lucha por la despenalización del aborto, que en aquellos años se tomó como una, digamos, de las reivindicaciones más importantes. Claro. Ahí se creó la coordinadora.
Claro.
En el año 85-86 se creó la coordinadora por la despenalización del aborto y el aborto libre, seguro y gratuito, que sigue en el día de hoy. Pero lógico, en la sociedad, vuelvo a decir, eran digamos, núcleos muy reducidos los que veían el tema ¿no? del aborto, como también el tema de la diversidad sexual.
Claro.
La época se tomaba, pero no teníamos, digamos, las posibilidades de comprensión social, no teníamos tampoco el bagaje teórico.
Claro.
Hoy estamos hablando de 40 años atrás. Y finalmente, debo decirte que también los estudios teóricos de las feministas aparecen en los años 60, cuando sabemos que ahí que el género se diferencia del sexo, y el género es la expresión social del sexo. Eso lo sabemos recién en los años 60.
Mira, no está del todo, todavía no está del todo agradable, pero vamos a intentar refundar el mate.
Esas picazones que nos
para ofrecer, aunque sea algo más
gracias.
Aunque sea algo más compartido.
Y
estamos charlando, le contamos a los oyentes que estamos hablando con Nuria Pérez Jackie en este delivery cultural que estamos estrenando.
Mientras toma el mate y se va la tos. Te quería preguntar esto, que este atravesamiento por lo político también me parece que define esta participación y esta concientización, porque es cierto que he pasado 40 años, pero también es cierto que durante un montón de años no hubo leyes y hoy hay leyes,
claro,
que avalan, deciden y nos ponen en una situación que es absolutamente distinta de lo que era en el 86. Y de acuerdo con el tema de las teorías, ya estamos en la cuarta, en el cuarto movimiento de mujeres teóricos, y este es el más rico en todo caso. A mí me gustaría, Nuria, si tenés ganas, que nos cuentes un poco el tema del feminismo más orientado hacia la cuestión, un feminismo marxista, ¿no? Un feminismo como más fuerte, más poderoso, y que la política parece como muy fuerte, justamente por lo que vos mencionabas del tema de las clases. Cuando termines el mate.
Sí, ya lo terminé, ya estoy por pedir otro. Bueno, ¿cómo decirte? El tema del feminismo marxista, hay corrientes que se llaman así, socialistas, sí, feministas, marxistas. En realidad, yo te lo digo desde mí, lo que toma es justamente el tema de clase. No deja boyando solamente el universo género como concepto para abordar la desigualdad, uh-huh, de las mujeres, sino que lo que toma es la cuestión de clase. Esa es, y siempre, eso también es lo importante, siempre incorporado a movimientos políticos, o si no movimientos, a la política, donde el varón también forma parte del problema, y al varón se lo convoca para el tema de la concientización, de la movilización, de la agenda. Yo hago esta aclaración porque ha ocurrido y sigue ocurriendo en la actualidad que en las movilizaciones, por ejemplo, del 8 de marzo, para decirte la más emblemática, se encuentran esos disensos, a veces bastante profundos, dentro del movimiento de mujeres, digo movimiento de mujeres porque están las feministas, están las gremialistas, están las que participan de la cultura. Entonces, todo eso forma un gran movimiento, que algunas no se definen como feministas, aunque objetivamente lo son. Bueno, lo político a veces no se ve muy bien. Y te digo más, en los años aquellos de los 80, una de las grandes discusiones y que marcaba, digamos, un parteaguas, era la pertenencia política o la nada, digamos.
Claro.
Pertenecer, claro, a un partido político y ser feminista era muy discutido porque se creía que el partido político era el que decidía sobre esa agrupación feminista dentro del propio partido, y no era así. Actualmente vemos que eso, yo creo que se ha superado, y las mujeres en cada uno de los 8 de marzo están las reivindicaciones, son no solamente del tema de género, sino del tema político, del tema económico. Y si lo vemos, para remitir bien a una experiencia bien concreta que seguramente que ustedes recordarán, al menos que los que están interesados en este tipo de tema, hace 2 años atrás, cuando el presidente Macri habilita en el Congreso la discusión del tema de la despenalización del aborto, desde mi punto de vista, con una clara intención de cooptar el movimiento feminista con este uh-huh, tipo de iniciativa, esa movilización del 8 de marzo, no faltaba una columna donde no estaban todos los reclamos hacia lo económico, claro, y todos los temas, digamos, del gobierno en atrás, los ajustes, contra el ajuste, por los despidos, uh-huh, por las paritarias. Estaba en esa movilización, estaban todos esos reclamos políticos. O sea que el movimiento feminista hoy, con una gran cantidad de jóvenes, que es también adolescentes, es la gran diferencia.
Sí.
Porque al menos en aquellos años, hasta el 2000, en 1990 hay una caída, si hay tiempo y les interesa podemos hablar, hay una caída del movimiento de mujeres, Pero en aquellos años de los 80, en realidad, eran mujeres jóvenes.
Claro.
Éramos mujeres jóvenes y mujeres mayores también, pero adolescentes no lo sabían.
Claro.
Las chicas jóvenes no participaban, y hoy es una cosa, pero tan bonito ver a las chicas con el pañuelo verde en el colectivo, en la cartera. Cuando mi nieta me pide el pañuelo verde, yo le di el de aquellos años que tenía, que ya estaba todo desflecado. ¡Uy, qué viejo que está! Digo, bueno, pasaron muchos años. Y me dio, la verdad, una alegría muy grande. Después ella tuvo su propio pañuelo y me lo quiso devolver porque yo lo había quitado de un lugarcito que lo tengo.
Y es la gran satisfacción.
Y es, bueno, la gran diferencia también. Bueno, me fui de tema.
No, al contrario. Nuria, yo lo que quería comentar y apuntar, que y para compartirlo acá en la mesa también, ¿no? Que cuando hablamos de los feminismos y hablamos de las reivindicaciones, lo estamos pensando desde un lugar... Por eso incluí lo de la política, porque lo que estamos hablando es de un sistema, por un lado, económico, pero que además ese sistema está sostenido por una mirada patriarcal, digamos. Entonces no es que la política ingrese o no ingrese, sino que está el movimiento, todos los movimientos, sean feminismos o de otra cuestión, siempre están incluidos dentro de un sistema que debe ser combatido, que debe ser blanqueado, debe ser expuesto, que tiene que ver con un sistema neoliberal y un sistema, digamos, del patriarcado, que no es ajeno a toda esta cuestión. Y como contrapartida de esto, estaba pensando que vos decías que se incluían los hombres para aclararlo, nosotros tenemos en La Plata el grupo de varones antipatriarcales, que no es casual que se llame de este modo. Digamos. Me parece que tiene que ver con esta cuestión también. El recorrido que han hecho todas estas mujeres, todas nuestras compañeras políticas o no políticas, como le quieran llamar, porque también ahora dicen, no, yo no me meto en la política porque la política está sucia, etc. Cualquier actividad que hagamos, desde cualquier punto de vista, desde comprar un shampoo o irnos de vacaciones o ir a la feria, es una actividad política.
Es una actividad política.
Dejémonos embromar con esto. Entonces me parece que es muy interesante esto que mencionabas, porque también aparece la antropología en los últimos tiempos con Rita Segato, por ejemplo. ¿No es cierto? Judith Butler, de otra época, pero también que nos actualiza y nos da marcos teóricos para la lectura. Así que me parece interesantísimo, Nuria, esto que estás comentando. Y vos, en este momento, ¿qué es lo que estás haciendo?
Bueno, yo pertenezco, digamos, en los temas de militancia, a la Cátedra de Género y Clase Alciera de la Peña. Alciera de la Peña fue una figura política, feminista en aquellos años, y bien en aquellos años 40, 50, tenía muy mala prensa, y que se ocupó de la mujer, la desigualdad, el tema del aborto, el tema del divorcio vincular. Te estoy hablando de los años 40, 50, de que las mujeres participaran, que salieran de la casa. Bueno, esa era Alciera de la Peña. Y a través de esta cátedra lo que hacemos son trabajos, trabajos, iniciativas de tipo itinerante, ¿no? Organizamos charlas, organizamos cursos de formación y estamos en la calle siempre que la calle lo requiera.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Nuria. ¿Cómo fue la actividad en los talleres literarios que vos comenzaste? ¿Fue una de las primeras actividades tuyas?
No, yo vos te referís al...
El de Lomas de Zamora.
Ah, bueno, te cuento. Ese taller se llamó José Pedroni.
Ajá.
En honor al poeta,
claro,
José Pedroni.
Sí.
Y ese taller se inicia en el año 1969. Y en aquellos años... Sí, era el primer taller como experiencia, como práctica, era el primer taller literario. Eso estaba en la calle Von Rules 71, en Lomas de Zamora, dos cuadras de la estación. Y la práctica era la siguiente. El coordinador, que ya murió, poeta también, Julio Royano, éramos muchos jóvenes, había, 20, 30 jóvenes que estaban jóvenes. Prácticamente todo. Entonces se veía una parte, si se quiere, de crítica o teoría literaria, explicando el tema de género, los géneros literarios, las distintas formas de encararlo, y después lo que había sobre todas las cosas, mucha lectura y práctica. Y lectura en el mismo momento, y la crítica desde los propios talleristas, ¿no? Con esta premisa, el me gusta o no me gusta, eso no va, se había que argumentar. Y una de las cosas, pero principalísimas, que yo recuerdo, bueno, ya tantos años que pasaron, es que se traían poetas y escritores. Un día estábamos, les cuento porque esto es la
está
verdad.
Está buena la anécdota.
Estábamos en el taller y de pronto, no sé, había pasado bastante tiempo y alguien dice, está Raúl González Tuñón sentado atrás de la sala. Bueno, este González Tuñón Raúl había entrado al taller tranquilamente, porque había oído que había...
Uno más fue.
Y ni siquiera abrió la boca. Entonces, él dice, ¿no?, que había escuchado esta experiencia, que había circulado en Capital, te digo, bueno, aquellos años bastante, la distancia era más grande que ahora. Entonces quería venir a tener una experiencia propia de qué se trataba. Y bueno, como se decía, cómo se va a enseñar a escribir, cómo se... Bueno, no era eso, porque después con los años se vio que es un lugar de reencuentro, y de actividad absolutamente pertinente para quienes quieren escribir, más allá que se haga bien, se haga mal, eso no importa. Lo que importa es la práctica en sí, que libera al ser humano de sus expresiones, de su necesidad de expresión.
Nuria, mira, nosotros estamos muy sobre el límite ya de la charla y quisiera, si sos tan amable, que nos cuentes el tema de la revista Maru, tu participación y cómo apareció esto, por lo menos brevemente, porque me parece la revista Maru hace más de 40 años que existe, se sigue editando hasta el día de hoy. Bueno, Juan Carlos sigue trabajando como el primer día. Entonces me parece que es interesante tu participación y cómo apareció esta revista.
Bueno, esta revista sí, estamos juntos desde el primer día de la revista y en alusión a esto, hace 15 días atrás, en la Secretaría de Cultura de Avellaneda se proyectó un documental llamado 16 Nikkeis.
¿16?
Nikkeis, con K. Los Nikkeis son los descendientes de japoneses, o mejor dicho, la primera o segunda generación de japoneses nacidos fuera de Japón. Y este documental, bueno, versa sobre los 16 japoneses desaparecidos durante la dictadura genocida. Y bueno, fue muy... El documental, el primero, traigo esto a colación porque Juan Carlos Siga, periodista, escritor, fue desaparecido durante la dictadura y era parte de nuestra revista, de la revista Maru. Entonces, estuve en la proyección y siguen buscando como y sigue activo ese grupo de familiares en la búsqueda de esos desaparecidos. Bueno, Juan Carlos Siga, junto a otros jóvenes, lo nombro a él también como homenaje, ¿no? Porque era un trabajador de la cultura, algo, 23 años, 24 años. Bueno, nacemos así, salimos del taller literario, salimos los jóvenes que queríamos hacer una publicación, organizarnos, hacer actividades, bueno, esas cosas. Siempre relacionados con la cultura. Bueno, salimos de ahí, de ese taller, y fuimos organizando distintas publicaciones hasta llegar lo que fue la revista Maru.
Pasaron, que no se llamaba Maru.
No se llamaba Maru. El primer número se llamó Vivir sin comas. Ajá. Después vino El ladrillo. Después vino la revista Maru, con distintas, en cada etapa, de estas con estos títulos de las publicaciones, también, pertenecían distintos escritores, distintos poetas, se iba un poco cambiando. Y una de las características también importante que eso, todos los domingos hacíamos reuniones literarias abiertas en donde venía un escritor, un poeta, un artista, y así vino Héctor Negro, Agustín Cusani, Víctor Bruno, Esther Velázquez, de los que me acuerdo, pero todos los domingos teníamos abierta la casa, que era justamente mi casa, a las reuniones, nos juntábamos 40, no sé, hasta que, bueno, pasó la dictadura y...
Claro,
se terminó. Arrasó la dictadura.
Arrasó. Sí.
Está muy bien. ¿Por qué Amaru?
Y en relación a Túpac Amaru, con un sentido de rebelión, de resistencia y de continuidad, digamos, frente de lucha frente al dominio, ¿no? Uh-huh. Y al no sometimiento, este era el sentido.
Antes del cierre me gustaría saber cuál es la realidad, la vida, el cotidiano de Nuria Perellaki.
Bueno, mi actualidad hoy en día, participo de distintas cuestiones políticas, culturales, en Avellaneda y también en Capital. Relacionado con lo cultural, en grupos de lectura y de escritura, en lo relativo a lo político, estoy en Avellaneda participando de distintos grupos, que bueno, estamos en la calle siempre que...
que es necesaria poner el cuerpo.
Y en lo personal, bueno, en la escritura y en un proyecto que espero poder terminarlo para fin de año, también de escritura. Y bueno, en lo personal también dedicado un poco a mis nietos, ¿no? Que me causan una gran...
Es abuela.
Una gran felicidad.
Claro,
¿no?
Es un gran placer.
Me causa una gran felicidad. Así que, bueno, eso es un poco... Participo mucho de lo político. Eso sí, trato de estar siempre al tanto de todo lo que ocurre.
Y se notó porque la charla fue... netamente con un corte de esa índole. Gracias, el agradecimiento yo lo hago a ustedes harán la despedida del micro, pero muchas gracias, Nuria, por visitarnos.
No, al contrario.
Estamos muy agradecidos, realmente, estamos agradecidos por varias cosas.
Por varias cosas,
primero,
¿sí?
Porque nos dio un lugar, una universidad pública, ajá, gratuita, con libertad de cátedra, que está en nuestro barrio. Todos vivimos acá, Nuria vive a pocas cuadras. En segundo lugar, el agradecimiento es por visibilizar a aquellas personas que hacen cultura todos los días y que están acá a la vuelta de casa. Y tercero, por la amabilidad, Paula, que siempre nos recibiste acá. Muchísimas
gracias.
Y nos sentimos orgullosos.
Bueno, estamos muy contentos. Y bueno, un abrazo enorme, Nuria. Muchísimas
gracias
por participar. Muchas gracias. Y la verdad que es un placer y un orgullo que estés con nosotros. Y para despedirlos, así, ajá, mencionó Nuria el tema de Juan Carlos Siga, vamos a tener pronto a la licenciada Mónica Machado, que su tesis doctoral es acerca de los desaparecidos, ajá, japoneses acá en el sur.
Ah, así bien, vamos a ir tejiendo un poquito.
Vamos tejiendo exactamente este tejido que el gobierno se ocupó de desmantelar diariamente, justamente desde la universidad pública y gratuita. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas.
¡Delivery cultural!
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa.